ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, donde más adoptarían este bonito e hilarante programa. Mi nombre es, exacto, mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba Asael SG, para que nos manden sus comentarios, den ahí el follow coquetón y todo eso. Amaranta Soto está en la producción de este programa, Daniel García está en los controles técnicos y operativos, y le doy la bienvenida. Ya escucharon su risa de fondo, pero me enorgullece y me alegra presentar a mi compañero y amigo Alejandro Coronado, licenciado en periodismo.
Gracias a Asael López, licenciado en administración. Bueno, pasante. Casi licenciado. Casi, en, sí. ¿Pasante? Nah, bueno, casi licenciado en
administración. Las ganas son lo que cuentan.
Hombre, encantado de estar aquí contigo, siempre un honor. Y pues estas siempre hilarantes presentaciones, exacto, que sueles hacer de estos,
exacto,
programas,
¿no? Lo sé. Nunca sabes qué esperar.
Sí, sí, es. Oh, tú lo tienes. Arroba soy el Coronado, esa es la forma de foto.
Wow, ¿de quién fue esa risa que se escuchó? Nadie lo sabe.
Arroba soy el Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Les agradezco mucho el follow y espero que, pues bueno, ya saben, el tweet siempre incómodo, espero que no les moleste. Porque bueno, es algo incómodo. Y pueden seguir en, nos pueden contactar directamente en este momento programa en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, en YouTube, donde algún día habrá material, .com/5radio, y en Instagram como @5radio. Y recuerden que también tenemos el servicio de streaming. No, también estamos en radio, en la página, en el streaming de Radio UDG, que también por ahí él lo va a compartir en un, exacto, momento, desde la página de Facebook de Punto 5. Y tenemos WhatsApp. Sí, efectivamente, así es, 33-17-86-71-66, 33-17-86-71-66. No se escucha nada, Mananta.
No se escucha nada, pero...
Pero bueno.
El día...
Ah, ¿que si hay alguien en el WhatsApp? Sí, efectivamente, okay. Si hay alguien en
el
WhatsApp.
El día de hoy les tenemos un regalo bastante especial para todos ustedes, pongan mucha atención. Radio UDG, su estación de confianza, les regala una estancia en el Hotel Villa Primavera, entrando el viernes 15 y saliendo el sábado 16 de septiembre.
Papaya.
Exacto.
Para dar el grito.
Ambos. Con esta reservación además podrás ingresar a las instalaciones del club deportivo, en el que encontrarás una alberca olímpica, canchas de fútbol, tenis, básquetbol, frontenis, frontón, voleibol, squash y mucho más. Para participar es solamente por WhatsApp. Solamente WhatsApp, mándenos su nombre, con su nombre y digan, ¿saben qué? Yo quiero participar por este hospedaje en el Hotel Villa Primavera y listones. Ustedes saben que hoy es fin de temporada de este programa bastante exitoso a nivel mundial. Hoy es jueves de El Puente del Troll.
Oscuridad. El baile del troll. Bela Lugosi está muerto. Y yo también. Pero los restos de Bela están pudriéndose en un ataúd, mientras que yo puedo sentarme aquí, en el balcón, y disfrutar de mi bebida y contemplarte. Lo siento si te suena presuntuoso, pero creo que salgo ganando. Adivino al mirarte que no comprendes. Por supuesto que no. Son tiempos cínicos, irracionales, y no vas a creer que sea un muerto solo porque yo lo diga. Hace un siglo hubiera sido otra cosa, pero estamos en una época de hechos. Y el hecho es que los cadáveres no se mueven, no caminan y no hablan. Lo siento mucho, querida, pero tengo una sorpresa para ti. Este cadáver sí lo hace. En las próximas horas voy a explicarte con todo detalle por qué todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte está equivocado. En otras palabras, no sabes una bendita cosa de cómo funciona el mundo y yo voy a abrirte los ojos. Pero me temo, querida, que no va a gustarte lo que verás.
Jueves, final de temporada del Puente del Troll. Hace mucho que no entrábamos así de Darks y me gusta entrar Darks. Sergio Vicencio, bienvenido.
¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en el final temporada del episodio de Vampiros. Hoy muchos regalos, hoy muchas sorpresas, hoy va a estar muy padre el programa. Vamos a ir un poco acelerado, pues, porque tenemos mucho que cumplir. Invitados. Y tenemos un invitado el día de hoy, a quien estaremos presentando dentro de un ratito. Pero no nos podemos ir en estos primeros bloques sin hablar, dar una diminuta, pequeña introducción a qué es Vampiro la Mascarada, que es el tema del que vamos a estar hablando principalmente el día de hoy. ¿Qué es Vampiro la Mascarada? Pues así de sencillo, Vampiro la Mascarada es un juego de rol. ¿Se acuerdan de cuando hicimos una temporada gigantesca de rol donde todo Punto 5 jugó rol y Asael tuvo un enamoramiento repentino?
Bueno, y contigo,
gran ganador.
Ajá, sí.
Mejor personificación.
Claro, me ganó, claro. Oscar.
Exacto.
Entonces, bueno, ya saben qué son los juegos de rol. Si no, vayan y escuchen en este momento la introducción a la temporada que hicimos de juegos de rol, donde hablamos de Dungeons and Dragons, el sistema, el primer sistema y el más famoso. Pero en 1991 aparece un sistema increíblemente complejo de rol, pero que al mismo tiempo se gana el premio de 1991 a el juego con las mejores reglas de 1991. Es un premio real y lo siguen dando, por cierto. Este juego, Vampiro a la Mascarada, es de la compañía White Wolf. De hecho, es el primer juego que hace White Wolf. Ya después sacará como 3-4 secuelas de vampiros y algunas de...
¿Igual de exitosas o...?
No tan exitosas como Vampiro a la Mascarada o como el Werewolf original, que es como también otro de los más exitosos. Este juego fue creado en 1991 por Mark Greenhagen y aparece después, en los 2 años posteriores, en 2 ediciones revisitadas en 1993... y reaparece una nueva edición en su 20 aniversario en 2011. Es decir, todavía hasta 2011 se sigue editando este juego y se sigue mejorando. Honestamente, creo que yo tengo alguna versión un poco más vieja de este juego y puede que algunas de las reglas de las que hablo hoy en día hayan cambiado en una edición revisada a partir de 2011, pero estoy casi seguro que mis reglas no están tan betarras. Entonces, bueno, nada más para que no se desconecten del todo. Recuerden que un juego de rol es un juego donde tú tomas una personalidad, un personaje, lo llenas en una hoja de personaje con una serie de habilidades, fuerzas y debilidades, y tomas el rol de este personaje, es decir, actúas como el personaje, y las decisiones o las acciones que realiza este personaje se deciden con base en dados. Entonces se vuelve una cuestión de habilidad más actuación más azar.
Aquí se me pudiera llamar Lestat.
Aquí te puedes llamar como quieres. Se burlarían de ti todos los demás vampiros. Ajá, Alberto el Hambriento, sí. Peor nombre ever para Galactus.
Sí, de verdad.
Entonces, bueno, a diferencia de Dungeons and Dragons, que se juega con varios dados distintos, un dado de 4 caras, un dado de 6, un dado de 8, un dado de 10, un dado de porcentaje y un dado de 20, Vampiro se usa un sistema ligeramente más complejo, donde se utilizan 10 dados de 10 caras para hacer una tirada. No, eso que están escuchando son 10 dados de 10 caras.
¿Sumas todos? No todos. Si ustedes nos están viendo a través de live, los estoy poniendo aquí en la camarita para que los puedan ver.
Que por cierto tienen un estuchito muy bonito. Estos
Yo pensé que se los había hecho a...
No.
Ok.
Ese ya venía. Entonces, bueno, básicamente no lo sumas, nomás para aclarar el sistema. Todas las habilidades o todas las tiradas de vampiros se basan en cuántos círculos tienes rellenados en dos habilidades a la vez. Entonces, okay, por ejemplo, quieres voy a poner un ejemplo totalmente al azar que no es verdadero, pues, pero quieres volar con dinamita una puerta. Entonces tienes que tener cierta capacidad de saber usar dinamita más cierta capacidad de ingeniería o de conocimiento para saber dónde poner una carga para ver si lo vuelas. Entonces, por ponerte dos habilidades falsas que tu vampiro no va a tener, ¿no? Pero sumas a lo mejor tu arquitectura más tu ingeniería, eso es totalmente falso. Esas no son stats reales de vampiros.
Esas son caras de la UDG.
Ajá, exactamente. Y entonces, por decirte, si tienes 2 puntos en uno y 3 puntos en otro, son la cantidad de dados que vas a tirar. Entonces tirarías 3 dados y yo te pido 2 éxitos con una dificultad de 8. Entonces eso quiere decir que de 3 dados que saques, al menos en 2 tiene que aparecer un 8. Ese es el sistema. Ajá.
Está muy complicado, ¿no?
Es un poquito más complicado, sí. A la larga te acostumbras y ya existen aplicaciones o softwares de computadora donde tú presionas un botón y te dice si la tirada es o no un éxito y se acabó, ¿no? Entonces te puedes ahorrar incluso los dados, pero pues qué chiste tiene. Lo emocionante a veces es cuando tienes que tirar unos 4 o 5 dados, hay gente que los tira de a uno para ir sufriendo lentamente, ¿no? Y hay gente que los tira pues todos al trancazo, ¿no? Entonces, básicamente se basa en cuántos éxitos tienes en una tirada de dificultad, ¿no? Si vas a tirar 5 dados y yo te pido 2 éxitos, tienes muy buenas probabilidades de que en 2 dados al menos aparezca.
¿Y así se le dice éxitos?
Éxitos, sí, éxitos.
Entonces, quiero tomar en serio los juegos de rol y no puedo.
Un éxito sería que tú sacaras tu título profesional. Exacto,
eso sería un éxito, pero también es recible. No, no es cierto.
Y es poco probable como tirar los dados.
Mamá, no me desheredes.
Entonces, bueno, Vampiro se centra, es una especie de aventura neogótica o gótica moderna inspirada en las novelas de Anne Rice y de Brian Lumley, que tiene una serie de crónicas llamadas Las Crónicas Necrománticas. Anne Rice pues tiene Las Crónicas Vampíricas. Y por lo general comienzas siendo un vampiro de poca monta, de 13ª generación, es decir, un vampiro que lleva menos de 20 años siendo un vampiro. No eres acá un vampiro super milenario, eres un vampiro chafón.
Es un vampiro millennial.
Más bien, exactamente. Y empiezas siendo parte de una de las dos grandes organizaciones sociopolíticas que tiene este juego. Este juego inició en los 90s y tiene todo este ambiente como noventero, así como medio El Cuervo, onda, sí,
super goticona.
Onda goticona, neogoticona noventera. Pero bueno, en esta...
De Darks de prepa.
Sí, totalmente, totalmente. Y si entras tú a este sistema, vas a entrar como parte de una de las dos organizaciones sociopolíticas que tiene este juego. Uno es la Camarilla y otro es el Sabbat. La Camarilla son 7 clanes de vampiros, cada uno con sus características. Y estos clanes son los Bruja, los Gangrel, los Malkavian, los Nosferatu, los Toreador, los Tremere y los Ventru. Y ahorita, regresando de este corte, hablamos de la Camarilla y el Sabbat.
Ulises Linés Rodríguez le manda un saludo a Apoyo de Miravalle, que dice que nunca se pierde punto 5. Qué chido, punto 5 conquistando la zona metropolitana. Vamos a un corte de estación, participen en nuestras redes sociales y continuamos en final temporada del Puente del Troll.
Regresa punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Estamos de regreso en su programa vampírico de confianza llamado Punto 5, hoy finalizando temporada del Puente del Troll. Si tenemos pregunta, me informa aquí la producción que si tenemos pregunta, y pues, la omití por completo. Díganos ustedes, si pudieran obtener un poder o habilidad propia de los vampiros, ¿cuál sería y por qué? Y así estarán participando para una noche en el Hotel Villa Primavera. Ya saben, registrándose el viernes 15, saliendo el sábado 16, únicamente por WhatsApp. Así que si ustedes quieren participar en específico por este obsequio, es solamente por WhatsApp. Y si gustan dejar sus comentarios, pues chido, se les agradece. Y diciendo de comentarios, ya hay comentarios, brother.
Date.
Adri Durón dice que a ella le gustaría regenerar heridas.
Claro, sí, una de las habilidades que tienen los vampiros. Y pues muy práctica si te balean aquí en la calle.
O si eres pícoro.
O si te navajean.
O cualquier cosa, ¿no?
También
va a pasar aquí en el centro.
También dice Miguel Flores: hipnotizar para aplicar a los políticos y demás servidores públicos para ponernos a chambear.
Dentro de
qué
vampiro.
Qué triste que nos tengas que hipnotizarlos,
¿no? Para que hagan su chamba. No es cierto. Dentro de Vampiro la Mascarada, en la organización política que tienen, la organización es un principado. Y los príncipes vampiro, que por lo general son del clan de los usan una habilidad para mesmerizar a las masas y hacerles creer que la propuesta vampírica o la propuesta política que están haciendo es la que conviene. Entonces son un poco como nuestros políticos.
Dice Abraham Santiago Rodríguez que sin duda él escogería la inmortalidad porque sería genial vivir joven y coquetón para siempre.
Claro, imagínate que te dan inmortalidad, pero a los 79 a lo mejor ya no está tan
chévere. Aparte, eso es otra cosa, ¿no? No es lo mismo ser inmortal que ser joven por siempre.
Que ser joven por siempre, exacto. Uh-huh. O sea, si la inmortalidad te agarra en tus 25, estás increíble, ¿no?
Sí, sí. Y también otra vez, ser inmortal y ser indestructible también son cosas diferentes, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, estos seres en Vampiro la Mascarada son inmortales por muerte natural, pero no son indestructibles. Ajá. El fuego y algunos grados de daño agravado los pueden dañar hasta el punto de la destrucción, principalmente el fuego y la luz del día. En Vampiro la Mascarada, en este juego de rol, las estacas no matan a los vampiros.
La madera no.
La madera les hace daño agravado, que es un daño especial que no se regenera inmediatamente, como el de una bala o como el de un cuchillazo en el juego. La madera no se regenera, pero si les clavan una estaca en el corazón a este juego, el vampiro entra en una especie de coma o parálisis, donde a menos que le retiren la estaca, no puede despertar.
Como con Bram Stoker, ¿no?
Que, un poco...
Que tenías que clavar la estaca en el corazón y
cortarles la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y la decapitación es una forma positiva también de matar a un vástago en Vampiro la Mascarada, pero es muy difícil decapitar a un vampiro, ¿no?
Sí, si no sabes cómo matar algo, empieza por cortarle la cabeza, ya después...
Bien, ahí luego vemos. Si no funcionó, vemos qué hacemos. Otra cosa. Entonces, bueno, estábamos con la organización como sociopolítica dentro de Vampiro. Hay dos grandes organizaciones: la Camarilla, que es digamos como los que están afiliados al gobierno entre los vampiros, y el Sabbat, que son como la mafia de los vampiros. Entonces, el Sabbat,
Black Sabbat,
los clanes de la Camarilla los acabamos de mencionar.
¿Se has puesto, brother?
Los clanes del Sabbat son la Sombra y los Simiche. Y existen los independientes, que son como los rebeldes, ¿no? Son los
Kumamoto.
Que no quieren estar. Qué barato.
Bueno.
Los que no quieren estar ni con el gobierno ni con la mafia son vampiros independientes que no quieren,
pero
no creen
lo mismo.
Ni en el principado, ni en la mafia, son vampiros freelanceros. Y son los Asamita, los Giovanni, los Setitas o seguidores de Set y los Ravnos. Y vamos rapidísimamente a hablar de cada uno de estos clanes.
What? Esto no lo debe, ustedes sigan.
Muy bien. Pensé que te iba a sacar de la
silla. Estaba bailando breakdance de repente.
Todo un infarto.
Entonces, bueno, los Bruja son vampiros anarquistas que basan todo su poder en fuerza física y velocidad y capacidad de regeneración. Las tres disciplinas de su clan son celeridad, potencia y presencia. Al final vamos a decir las disciplinas, aunque no sé si vamos a alcanzar. Los Gangrel son vampiros que están en contacto con su lado bestial y entonces usan sus propias habilidades para dominar a los animales o comunicarse con los animales. Entonces son vampiros que pueden convocar a un gremio de murciélagos para que te vuelen encima, o a un lobo, o a otras bestias que estén, incluso perros salvajes o ratas, para usarlos como una especie de avanzada de ataque, ¿no? Las disciplinas del clan Gangrel son animalismo, fortaleza y protean. Los Malkavian son vampiros muy especiales, son vampiros que solo abrazan, es decir, convierten en vampiros a gente que tiene grados de locura o perturbaciones mentales. Entonces todos están locos. Y si te abraza un Malkavian y tú no estás loco, te hacen cosas durante meses, cosas horribles, para que te vuelvas loco.
Oye, ¿y si son locura por nervios o algo así, también los abrazan?
Todo, mientras estés loquito, mientras estés loquito, sí. Entonces es muy divertido jugar con un Malkavian porque, no sé, puedes tener un Malkavian que tiene Tourette, ¿no? Y entonces puedes decir tarugada y media y no cuenta, ¿no? Las disciplinas de los Malkavian son Auspex, Dementación y Ofuscación. Los Nosferatu son exactamente como Nosferatu, como el Conde Orlok. Sí. Son vampiros que cuando los abrazan se vuelven feos, se les enchuecan los dientes, se les cae la piel, pero tienen muchas habilidades de controlar la mente. Entonces pueden hacer que los veas como seres humanos normales cuando son depredadores horribles.
Y no hay los Twilight, que son inútiles.
No, no hay Twilight. Ese juego es del 91. Bueno, sí hay vampiros medio preciosos y medio inútiles para pelear en este juego.
Están los Dan Rice, ¿no?
Son los Ventru y los... a veces los Toreador. Son como los vampiros macedonistas. Ahorita hablamos de ellos. Ah, justamente vienen. Los Toreador solo abrazan artistas y hedonistas. O sea...
Puro guapo.
Si eres un pintor sufrido, guapo, con buen cuerpo, son como...
Eres su target.
Eres el target.
¿Me estás describiendo acaso?
Claro, así. Y por supuesto, pues son vampiros a los que les gusta pues este bon vivant, ¿no? Esta buena vida. Entonces usan la eternidad para pasársela sufriendo y haciendo su arte, ¿no? No son los vampiros más adecuados para un combate. Ajá. Pero bueno, sus disciplinas son Auspex, Celeridad y Presencia. Los Tremere son... Digamos, si hubiera una clase mágica dentro de vampiros, serían los Tremere. Son vampiros que utilizan su propia sangre para hacer hechizos. Y entonces pueden hacer cosas con su sangre. El clan de los Tremere es un clan muy criticado porque el Tremere original, el que genera este clan, fue un brujo que se robó la sangre de un vampiro y la usó a su beneficio para convertirse él en un vampiro, pero no fue abrazado. Entonces claro, este clan es mal visto, ¿no? Los Ventru son pues son el principado. O sea, normalmente cuando tienes que atender un asunto oficial en vampiro, tienes que ir con el príncipe, y el príncipe es un Ventru. Son aristócratas que tienen un montón de poder político, tienen mansiones y tienen dinero, ¿no? La Sombra son, imagínense, la Cosa Nostra, son la mafia italiana, pero con colmillos. Eso es básicamente lo que son.
Badas, totalmente badas.
Totalmente badas. Y por lo general abrazan a empresarios, herederos, políticos.
Y gente que es capaz de romperte las rodillas por pagar.
Los Simiche son un clan totalmente aterrador de vampiros. Se dice, en la mitología de vampiros, se dice que el mismo Drácula era un Simiche. Y los Simiches son vampiros del centro y el este de Europa, que tienen la capacidad de modificar su propia carne y sus huesos para verse aterradores. Entonces, se pueden deformar las facciones, o se pueden deformar los dedos, o los codos, o las piernas, para verse más grotescos, estos vampiros.
O sea, que es como, ¿solo es como un bluff? O si
no, o sea, es como pueden afilarse el hueso del codo y darte un codazo y hacerte un hoyo en la
como
cara.
Baraca.
¿No? O sea, como baraca.
No, sí, pero lo digo porque qué tal que si es un bluff o algo así, nada más como...
No, sí es algo físico, como... ¿no? Los Asamitas son un clan de asesinos vampiro que pueden envenenar su propia sangre para que al momento en el que te escupen sangre o te muerden quedes envenenado. Y además pueden bañar sus armas de su propia sangre para envenenarlas o volverlas ácidas.
Oye, ¿alguno hay que coma vampiros ahí?
Como Blade. Es interesante Blade, que lo menciones con los Asamitas. Los Asamitas practican diablerí, que en términos de vampiro es el arte o el repugnante vicio de consumir sangre de otros vampiros.
Sí, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque sí, a lo mejor también dije como defensa.
Sí, pues como exactamente. Entonces los Asamitas sí son un clan de diablerí, y los Giovanni me parece que también lo practican. Los Giovanni son vampiros millonarios de una vieja logia veneciana, que por lo general... Ajá, exactamente, son como It's a me, Giovanni. Ajá, sí. Y sus disciplinas son la dominación, la nigromancia y la potencia. Y...
Okay. Oye, por alguna extraña razón, ajá, Fernández Noroña nos contestó en Twitter.
Okay, muy bien. Gracias por eso.
Okay. Sí, parece que sí se originó. Le mando un saludo a don Fernández Noroña.
Muy bien.
Suerte en la campaña.
Qué bueno que nos está escuchando. Sí, sí. Los Ravnos, espero que esté interesado en este tema de política y mafia.
Vampiros.
Los Ravnos son vampiros romani, vampiros, ¿cómo se dice esto cuando no es romani? Gitanos, son vampiros gitanos que son nómadas.
Lo tenía en la lengua, fíjate.
Sí, claro. Sí. Y los seguidores de Seth son vampiros egipcios que utilizan el poder de su propia sangre para transformar partes de su cuerpo en partes similares a las de una sierpe. Se pueden poner placas en la piel o pueden hacer sus huesos más suaves como anillos y meterse en lugares donde otros vampiros no caben. Entonces, bueno, esas son... todos los clanes que puedes jugar dentro de Vampiro la Mascarada. Y quería cerrar con las disciplinas, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, bueno,
rápido.
Voy a leer 2 minutos de disciplinas rápidamente.
Date.
Las disciplinas que puedes usar en este juego, y es por eso la pregunta del día de hoy, por todas estas disciplinas, es... La primera es animalismo, es la capacidad del vampiro para hablar con animales o ordenarles cosas. La segunda es auspex, aumenta las capacidades sensoriales. Esta es mi favorita, creo que si yo escogiera una habilidad vampírica, a mí me gustaría escuchar más, ver más, oler como un depredador, sentir las cosas de mayor manera, o sea, tener como estos sentidos exacerbados. Eso es lo que hace el auspex. En Vampiro lo llevan tan lejos que llega a un grado donde pueden ver auras ya en ese
sentir
nivel,
el ki, ¿no? Básicamente.
Sí, casi, exactamente. Tu poder de pelea es 9000. Celeridad, que es una habilidad muy útil en el combate, te deja hacer acciones más rápido que lo humano. Entonces puedes hacer acciones casi a un nivel en el que el ojo humano no las detecta. La dementación es una disciplina propia de los Malkavian y se utiliza para excitar la mente a un grado... agradable o aterrador. Entonces te pueden plantar la idea de una sensación agradable o una pesadilla de la cual no puedes despertar, los Malkavian. La dominación es para influir pensamientos de una víctima. Entonces puedes, en vez de tener que salir a cazar, puedes voltear a ver a una muchacha y decirle, ven y déjate morder el cuello, y se va a dejar. La extinción es la capacidad de los asamitas, de estos asesinos que beben sangre de otros vampiros, para usar su sangre como un veneno. La nigromancia es un arte oscura de los Giovanni que permite a los vampiros comunicarse con los muertos. Entonces pueden tomar un cadáver y saber cómo murió esa persona, o pueden hablar con el espíritu de ese cadáver, o incluso pueden hacer que el espíritu de esa persona, por órdenes suyas, posea otro cuerpo.
Está bueno eso para resolver crímenes, ¿no?
Ajá, a fin de exactamente. Cuentas es parte, pues también, puede ser una parte importante.
Muchos sí, ¿no? Es ahí, brother.
Claro. La obtenebración es el poder sobre las sombras. Ya con esta casi nos vamos. Es el poder sobre las sombras, al grado de poder controlarlas. Entonces, los que manejan obtenebración se pueden esconder en las sombras y no ser vistos, pero también pueden usar la oscuridad para atacar. Entonces, le pueden pedir a las sombras que absorban un cadáver, por ejemplo, o que ataquen a una persona.
Oye, una última pregunta, tal vez. ¿Hay clanes híbridos, por decirlo de alguna forma? ¿Clanes que estén formados por distintos
En versiones familias? Posteriores y más recientes de Vampiro, lo que hacen es juntar, por ejemplo, ciertas situaciones. O sea, puede ser lo que llaman antitribus. Son un clan que no está de acuerdo al 100% con su clan, o alguien quiere ser de un clan pero no está al 100% y tiene ciertas disciplinas mezcladas.
Son la comunidad del anillo de vampiro la mascarada.
No sé si verlo así, pero bueno. ¿Son clanes? Son los más rebeldes de los rebeldes.
Tenemos que ir a un corte de estación. Sigan participando por este bonito regalo, que es una noche en el Hotel Villa Primavera. La pregunta es sencilla. Inclusive hasta el señor Fernández Noroña ya contestó la pregunta.
Es todo.
Entonces díganos. Sí, díganos, si ustedes pudieran tener el superpoder de algún, bueno,
no
habilidad.
No el superpoder, pero la habilidad, poder, o una habilidad, de las habilidades exacto, por de los las vampiros, que se reconoce al vampiro.
¿Cuál sería y por qué el WhatsApp? Para participar por la noche en el hotel es solamente por WhatsApp, no por Facebook, no por Twitter, solamente por WhatsApp. Y es el 33-1786-7166. Vamos un corte y continuamos.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Thank you.
Estamos de regreso en el final de temporada del Puente del Troll, en Punto 5, por supuesto. La pregunta que les hicimos el día de hoy es si ustedes pudieran escoger alguna habilidad o poder de los vampiros, ¿cuál sería y por qué? Y tenemos muchísimos comentarios. A través del WhatsApp nos dice Joel Lomas Carrillo: el poder de vampiro que yo quisiera tener es la inmortalidad y juventud eterna.
Claro.
Liz Álvarez sería la superfuerza, sería genial. ¿Se imaginan lo que haríamos en caso de desastres? Pues sí, sí, sería un parote, la neta. Gabriela Godoy dice que la conquista visual, recordando en entrevista con el vampiro.
O sea, el rollo ligador de una vez, ¿te fijas?
Sí,
¿te fijas?
La barra está yendo por esos dos lados, ¿eh?
Está padre. Ahora, si te abraza un Nosferatu y terminas en el clan de los Nosferatu, híjole, pues por mucho que tengas poderes de ligue, no vas a ser como la mejor foto en Tinder, ¿no? Pero oye, bueno.
Pero y aparte no saldrías en la foto en Tinder, ¿no?
Estaría muy complicado. No, todos, bueno, en esta mitología los vampiros sí son visibles, así como en cámaras y todo tipo de cosas así, ¿no? Entonces, no, o sea, te reflejas en espejos. Claro. Es más bien como una onda más de una afectación de la sangre que de algo como verdaderamente sobrenatural, ¿no?
Oye, porque en What We Do in the Shadows, un Nosferatu abraza a alguien.
Sí, sí, por supuesto.
Y no queda así súper feo.
Pero es la mitología, ¿no?
Claro, sí. Dependiendo de la mitología. Y pues estábamos cerrando con las disciplinas. Ya el día de hoy no nos queda tiempo y dicen, ¿pero por qué? Si vamos a la mitad. Pues vamos a la mitad, pero tenemos muchas cosas de qué hablar. Y eso es porque el día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Marcos Hidalgo de la Caravana Game Lab. Para hablarnos, pues, un poquito de algunos juegos de mesa que involucren vampiros, pero también de otros juegos de mesa que involucren otro tipo de bestias, monstruos y criaturas, y si no, ¿por qué? En general, de el placer de jugar juegos de mesa, involucre vampiros o no. Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muchas gracias. Un saludo a todos. Ya me presentaste, mi nombre es Marcos, vengo de parte de la Caravana Game Lab. Nada más pues como adelantándome un poquito, resumiendo qué es la caravana en sí.
Sí.
Les platico. La caravana en sí es un proyecto, es un espacio donde, tenemos cientos de juegos de mesas, pero no es el típico, no son los típicos juegos de mesa que todo mundo conoce, ¿no? Ustedes saben.
No vendes el turista y el adivina quién, pues también tienes otras cosas.
Las Yu-Gi-Oh ni nada.
No, también, de hecho, más bien nos enfocamos bien en otras cosas completamente, ¿no? Claro. Porque realmente los juegos de mesa es todo un mundo.
Sí.
Son cientos, miles de juegos realmente, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Gracias por la invitación.
Al contrario.
No, pues muchas gracias por acompañarnos. Y Marco, pues te dejamos un poquito de tarea. Cuando producción estuvo hablando contigo, pues más o menos te platicamos cómo estaba el rollo de este programa y de que íbamos a estar hablando un poquito del rollo de los vampiros metidos en los juegos. ¿Has jugado, has tenido alguna experiencia con un juego de mesa que involucre chupasangres?
Sí, efectivamente, como bien dices, ¿no? Ahí me pasaron la tarea y me dijeron, ¿sabes qué? Vampiros.
Vale.
Dijo, bueno, pues creo que el juego más icónico, más representativo, a mi parecer, es uno que se llama Fury of Drácula.
Sí.
Precisamente en ese juego de mesa, la idea es que son un grupo de cazadores que están recorriendo toda Europa para buscar a Drácula y matarlo, ¿no? Básicamente.
Básicamente, hasta donde yo sé, estás jugando el final de la novela Drácula de Bram Stoker, donde eres Jonathan Harker, donde eres Van Helsing, donde eres, ¿cómo se llama? Quincy P. Morris.
Godalming.
Ah, ok, muy bien.
Y ¿Van Helsing joven o viejito?
Viejito.
Van Helsing ya, sí, pues, viejito, el de la novela, sí. Y entonces, tu tablero, para mucha gente que solo conoce pues ciertos juegos de mesa que hace Monte Carlo y nada más, tu tablero aquí es, no, la Ouija ya no es de Monte Carlo, porque ya no tiene los derechos, pero un tiempo tuvo los derechos. Acá en este tablero lo que tenemos, hasta donde yo sé, por ejemplo, es un mapa casi como de toda Europa, y entonces se trata de perseguir a Drácula para cazarlo, ¿no?
Algo así. Más es una idea, sí, precisamente, o sea, imagínense el tablero, como bien dices, es un mapa de Europa, está dividido obviamente pues en las principales ciudades, hay diferentes rutas que pueden los cazadores viajar a pie o comprar tickets para viajar por tren, avanzar más rápido, pero básicamente es eso. Lo interesante del juego es que Drácula aparece en una ubicación únicamente conocida por él, ¿no? O sea, nadie sabe dónde empieza.
Es al azar, ¿no? O sea, para los jugadores.
No tanto, o sea, lo decide Drácula. Drácula decide dónde comienza.
Y hay un jugador que es Drácula.
Ajá.
Pues es un jugador. No es el narrador, no es el master.
Es que aquí no es un juego de rol, es un juego de mesa. Okay. Es un juego de mesa.
Juego de mesa como tal. Ajá. Sí, no. Bueno. Ya ahorita comentamos fuera del aire que de hecho, mi experiencia en juegos de rol es prácticamente nula.
Cosa que es entonces así dos puntos menos en tu estatus de jugador de juegos. Si trabajas en la caravana y no roleas, no sé, no te da como cosas.
No, 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 digo, enojar, ¿no? ¿Te puedo explicar 150 juegos de mesa?
Claro, pues. ¡Bum! ¡Bulla!
¡Burn!
¡Bum! Perfecto.
Sí, no es drama. Entonces,
¿Hay un jugador entonces que es Drácula?
Un jugador juega con Drácula y los demás son los exploradores. Puede ser desde 2 jugadores hasta 5 jugadores, ¿no?
Okay.
También aparece Mina Harker como uno de los cazadores.
Por supuestísimo. Uh-huh.
Entonces, es eso, ¿no? Drácula va moviéndose ocultamente, uh-huh. va jugando cartas de las diferentes ubicaciones. Y la idea de los cazadores es tratar de encontrar su rastro. Uh-huh. Si pasan por alguna ciudad por donde ya pasó Drácula, tiene que revelarles esa información.
Uh-huh.
Pero también Drácula puede poner, digamos, trampas ahí, ¿no? O sea, deja ahí vampiros, trampas que están madurando, uh-huh. Que si no se descubren a tiempo, pueden llegar, pues, a explotar ahí, ¿no? Y al rato, pues, se les arma ahí más denso a los cazadores.
¿Cómo se gana en este juego? ¿Cómo terminas una partida?
Los cazadores, pues, evidentemente matando a Drácula, ese es su objetivo.
Okay.
En las ciudades, pues, puedes hacer búsquedas para encontrar armas, encuentras, no sé, crucifijos, ajos, clásico, ¿no?
Ajá. Sí.
Y matando a Drácula, ¿no? Los cazadores. En el caso de Drácula, pues, tiene varias formas, ¿no? De avanzar, digamos, un marcador de puntos, que puede ser, literal, pues, ganando combates o extendiendo su influencia también en Europa. Uh-huh.
O sea, Drácula puede ganar y puede cambiar el final de la novela por completo.
De hecho, el juego está bien tendenciado para Drácula.
¿Ah, sí?
Por si llegan a la caravana y está llegan a jugarlo. Sí, está bien roto.
¿Tus personajes crecen con experiencia?
No, en este caso particular no. Más
pero
bien,
no es rol, pues.
No,
pues,
no es rol. Hay muchos juegos que sí tienen esa...
Sí,
se prestan para eso, ¿no? Pero este en particular no. Básicamente, más bien es como ir buscando mejor equipamiento para tus personajes.
Recientemente tuve la oportunidad de jugar el juego de mesa de Dark Souls 3. Qué bruta. Ahorita me acordé por lo que dijiste de la experiencia. Porque es un juego que trata de incorporar todos los elementos del videojuego a la mesa. Entonces tus personajes pueden ir ganando tesoro, ganando experiencia, pero tienen las mismas represalias que jugar Dark Souls. Entonces sales de un cuarto y regresas a tu fogata. Todos los enemigos que acabas de matar, que te tomó 25 minutos de juego matar, responean, reaparecen. Entonces tienes que volver a jugar el área por haber regresado a restablecer tu vida y a subir de experiencia, como en un videojuego. Entonces te castiga de una forma brutal el juego y además... Yo no sé si tú lo has jugado, Marcos, pero es el juego que más tiempo de preparación me ha llevado para empezar una partida.
¿Cuánto tiempo?
Yo creo que armar el tablero, entender las reglas, acomodar los monitos y entender para qué eran todos los cubitos. Es que tiene como un montón de monitos.
Lavar, planchar.
Planchar y hacer el súper. Yo creo que me llevó nos llevó a 6 personas cerca de unos 50 minutos a una hora y cacho poner el tablero.
Yo hubiera desistido de jugar, ¿eh?
Hay juegos. Sí,
hubiera puesto el FIFA.
La neta, el FIFA 17 que se robó.
Y bueno, y después de eso muy disfrutable la experiencia, porque también, digo, no solo estamos hablando de vampiros, también de juegos monstruosos. Los enemigos en el juego de mesa Dark Souls 3, pues son brutales, ¿no? Entonces ya cuando te empiezas a enfrentar a los monstruos te emocionas, pero el hecho de tener 50 minutos de preparación para un juego que dura otros 50 minutos es como extraño, ¿no?
Bueno, si dura 50 minutos sí, ¿no? El caso, por ejemplo, particular de Fear of Drácula, la duración de la partida, la primera vez que lo juegas te vas a aventar yo creo que unas 3 horas.
¡Qué bárbaro!
Oye, más o menos.
Es un risk.
¿Y físicamente el juego de Drácula cómo es? ¿Son cartas, tablero?
Literal, es un tablero. Los cazadores y Drácula tienen su respectiva miniatura, que es la que se va desplazando por el tablero. Están las cartas de los ítems para los cazadores. Drácula también tiene su propio deck, como de poderes, obviamente, también, hablando de poderes de vampiros. Los cazadores también pueden ir encontrándose diferentes eventos, cartas y tablero, básicamente.
Oye, tenemos que ir a un corte de estación. Le mandamos un saludo hasta Campeche a Felipe Israel González, que nos está viendo y escuchando a través del Facebook Live.
Y a Fernández Noroña.
Y a Fernández Noroña, que no, también nos mandó ese comentario. Vamos a un corte de estación y participen. Aquí estamos en Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
El puente del troll.
Thank you. Ya estamos de regreso en este final de temporada de Vampiros 2, donde hablamos en vampiros en la cultura pop, en la televisión, en el cine, en videojuegos, en juegos de mesa y en juegos de rol, todo tipo de cosas. Y estamos aquí con Marcos Hidalgo, que viene de la Caravana Game Lab, uno de los lugares donde puedes buscar, si tienes una comezón de juegos de mesa y realmente lo que quieres es jugar juegos de mesa de autor, juegos de mesa indie, juegos de mesa raros, vas a la Caravana Game Lab.
De hecho, entonces, pueden encontrar el juego de punto 5.
Pero si el juego de punto 5, ajá.
Oye, pero si tienes una comezón en la piel, mejor ve a un dermatólogo.
Sí, sí, yo especifiqué que era una comezón de juegos de mesa, no, bueno, no una urticaria rara en el brazo, ¿no? Y estamos, el día de hoy les estamos preguntando qué habilidad vampírica, específicamente de las de Vampiro la Mascarada, les gustaría tener, y respondan, y si responden, exacto, vía WhatsApp, también se pueden, y especifican, se pueden ganar el hospedaje que estamos ofreciendo para dos personas este viernes 15, saliendo el sábado 10 de septiembre, un lugar donde pueden ir a jugar en cancha de fútbol, en alberca, tenis, y si quieren pueden ir a rolear dos días.
Claro, el club del UDG, claro.
Por el 15 de septiembre vamos a jugar.
Tenemos respuestas. A través de Twitter, el señor Fernández Noroña comenta que él elegiría estar despierto de noche para trabajar tres turnos.
¿Cómo no?
A sí, señor.
Trabajando todo.
también a través de el Twitter, pregunta Ana Julia Garza. Bueno, pregunta y comenta. Leer la mente y poder influir en las acciones de los demás. Lo malo es que las utilizaría para cosas buenas, así que pues no va.
Lo malo es que lo va a usar para cosas,
exacto,
buenas.
Exacto. Okay. Y pregunta que en dónde se consigue el juego de Drácula.
Ok, de hecho, en la caravana, está el espacio para jugar, digamos, es un club de juegos de mesa. Tenemos ahí alrededor de 300 juegos, uh-huh. Tenemos la parte de cafetería y también tenemos venta de juegos de mesa. Si te interesa el juego, pues igual, pues con todo gusto te puedes acercar.
¿Tienen disponible este juego, específicamente el de...?
Actualmente para venta no, pero se puede traer. Okay. O sea, lo tenemos disponible para jugarlo ahí.
Si vamos y podemos jugar este juego de mesa con el simple hecho de ir a la caravana.
Es correcto.
Uh-huh. Y hasta donde yo sé, nada más por aclarárselo a la audiencia... hay como dos modalidades para poder ir a jugar con ustedes. Una es, pagas un cierto monto por ir a jugar un rato.
Es correcto.
Y otra es, puedes hacer un consumo en la cafetería, ¿no?
Correcto. Ambas opciones son válidas.
¿Sí? ¿Das una botita de agua?
6 horas ahí.
No, sospecho que hay un consumo mínimo, mi querido Alejandro, pero...
Un poquito más de eso.
Oye, y antes de... Llego, ya nos quedan 7 minutitos de programa, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué otras experiencias con juegos de mesa cargados de monstruos, bestias y criaturas has tenido?
Bueno, rápidamente pues te comento otro de mis juegos favoritos, uh-huh. Que yo creo que encaja perfectamente en esta temática. Sería un juego que se llama Betrayal at the House on the Hill, que es un juego donde un grupo de exploradores entra en una mansión embrujada. El juego se divide, digamos, en dos fases, ¿no? La primera fase, pues son todos amigos, están explorando, pero va a llegar un punto al azar del juego en el que se revele, digamos, como un hechizo de la mansión, ¿no? Uh-huh. Que eso se traduce en 1 de 50 escenarios posibles. Entonces, digamos, pues ya los escenarios pues pueden tratar diferentes temáticas, ¿no? Hay algunos de vampiros, precisamente, okay. No sé, de zombies, de fantasmas.
Pero siempre es como un hunting, demoníacas. Pues, siempre, ajá, es como una especie de posesión o de actividad sobrenatural,
ajá,
contra los jugadores.
Cabin
in the Woods.
Uno de los jugadores se convierte en traidor y, digamos, uh-huh, él es el que...
se las va a hacer gacha.
Básicamente. Sí, sí, sí. El que tiene, no sé, a Drácula de su lado, o a Frankenstein, okay, o una horda de zombies, de vampiros.
Cabin in the Woods.
Y o solo ese jugador,
demonio, no sé.
Solo el jugador que es traidor sabe quién es, o sea, sabe que él es el traidor, pero finge ser uno de los jugadores normales.
En la mayoría de escenarios, se revelan, son muy francos los equipos.
Ok,
pero, perfecto. Pero cada quien tiene como sus objetivos secretos. El traidor sabe qué es lo que tiene que hacer para ganar, pero no sabe qué es lo que tienen que hacer los héroes, y viceversa. Los héroes no saben qué es lo que tiene que hacer
el traidor. ¿Los héroes sí saben qué es el traidor?
Sí. En la mayoría de escenarios sí. Hay algunos que son secretos.
Estaría padre, que fuera secreto y que realmente no supieras que estás jugando con un traidor.
Hay uno en particular que es como de los escenarios, uno en particular que es como tipo Saw, donde todo digamos, la... El texto del escenario dice, pues, que todos caen inconscientes, luego despiertan con un collarín así en el cuello, con una cadena.
Y sí, eso. Máscara de cuero.
Se escucha un audio que dice que pues va a decapitar a los que vayan fallando, ¿no? Entonces, ahí el traidor es oculto, ahí nadie sabe quién es el traidor, más que el traidor, obviamente.
Claro.
Y la cadena que trae ese, pues no lo va a matar.
Está padre. Más o menos, ¿cuánto tiempo te toma jugar una partida de este juego?
En particular, por ejemplo, este juego es muy variable, ¿no? Puede durar desde una hora, mínimo una hora, sí, de una a dos horas y media, pone, okay, aproximadamente.
¿Y rápido, hasta cuántas personas lo pueden jugar?
De 3 a 6 jugadores.
De 3 a 6 jugadores. Uh-huh. 3 es el mínimo.
Sí.
Ok, porque siempre necesitas como 2 jugadores y un traidor.
Ajá.
Ah, ok, ok. Está interesante. Uh-huh. ¿Algún otro juego que tengas ahorita en mente, del que nos quieras hablar, que involucre algún tipo de criatura o ser sobrenatural?
Ya estamos un poquito presionados.
Sí, yo sé, pero yo te corto, no te preocupes.
Ya, córtale. No sé si sea posible cambiar un poquito de tema, porque también me gustaría hablar un poquito de los proyectos alternativos de La Caravana.
Okay.
Y de un proyecto en particular, que se llama Detestable Games.
A ver.
Es un proyecto que le estamos apostando nosotros a la creación y el diseño de juegos de mesa, okay, aquí en México.
Esto,
realmente,
padre,
la mayoría de juegos pues vienen de Estados Unidos o de Europa. Europa es como lo principal, ¿no?
Sí.
Entonces, precisamente nosotros queremos apostarle a la creación y diseño de buenos juegos de mesa aquí en La Caravana, precisamente.
Okay.
Entonces, es un proyecto que está, digamos, a la par de La Caravana, Detestable Games. Ya incluso está por terminar la primera generación.
Okay.
Y están saliendo juegos muy interesantes, ¿no?
Oye, yo aquí me intrigas mucho y me llama mucho esto que estás mencionando. Ustedes ya tienen a gente, obviamente, que está creando una primera generación de juegos, pero si alguien se acerca a ustedes, alguien que tenga las habilidades de crear un sistema, o de ilustrar, o de hacer historia para este tipo de juegos, ¿hay una apertura para que gente local pueda integrarse a este tipo de proyectos?
Sí, totalmente. De hecho, en La Caravana en general nos gusta sumar, ¿no? O sea, realmente estamos totalmente abiertos a ese tipo de propuestas. Uh-huh. Igual, en un momento dado, nos pueden, por ejemplo, contactar en Facebook, por ejemplo, La Caravana Game Lab nos busca. Cualquier solicitud, cualquier inquietud que tengan, proyectos y demás, con toda confianza estamos abiertos a eso.
Ha llegado el momento de despedirnos, no sé, antes de hacer la rifa de esta noche en el Vía Monte Carlo, Vía Primavera, perdón. Alejandro, regálame un número entre el 1 y el 36.
25.
25 es Laura no le entiendo muy bien. ¿Alba? Laura, entiendo lo de Laura, no entiendo muy bien el apellido.
Sí, es Alba, me parece.
Laura, perfecto. Laura Alba, tú eres la ganadora de esta noche. Te contactaremos vía por WhatsApp en lo personal, ya para darte los datos de cómo puedes reclamar este premio. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Laura Alba, tú eres la ganadora. Sus twitters, ¿dónde podemos encontrar las redes de
tanto de La Caravana, de por la favor, caravana, como de Detestable Games?
Detestable Games. Ambos los encontramos en Facebook, La Caravana Game Lab, lo buscan, así lo van a encontrar, La Caravana, y Detestable Games.
Ok, perfecto. Solo en Facebook.
En Facebook.
Muy bien. Okay. Usted
de arroba soy el coronado, es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales.
Arroba recuadro blanco. Y bueno, pues ya no nos dio para más con los vampiros, aunque sí hay más tema y hay muchas aclaraciones que hacer sobre el reino de los vampiros de la mascarada, descendientes de Caín y el libro de Nod. Pero en la siguiente temporada tenemos un padre inicio de temporada donde estaremos hablando de oráculos.
Arroba hasta LSG y estén pendientes ahorita en nuestra página de Facebook porque vamos a hacer un live con algo que les interesa. ¡Chao!
¡Cámara!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.